La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Acá comenzando el programa 407 con Mercedes Jones en el piso, apantallado, hablándonos, quién sabe desde dónde, Alejandro Drukharov, con nuestro invitado también apantallado, pero ya vamos a decir quién es. Y bueno, tenemos la columna de Charlie March también, fuera del país en este momento. Y por supuesto, como siempre, tenemos que reiterar el agradecimiento a la producción, Leo Justi, Fede Politi, y los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 3987-4117-4118 o si no, el 115-575-9133. Alejandro, ¿querés presentar a nuestro invitado?
¿Cómo no? Yo lo veo, pero todavía no lo veo en la pantalla. Estamos jugando a la incógnita.
Se lo ve, acá lo estamos viendo. Vos presentalo, que acá lo estamos viendo.
Ah, mira vos. Claro, no estoy acostumbrado a salir por Zoom, realmente. Es un placer tenerlo, Alejandro Katz. Alejandro, yo diría que más allá de la presentación, que por supuesto voy a hacer, es un intelectual que vale la pena siempre escuchar y leer porque hace pensar. Licenciado en Lengua y Literatura por la Universidad Nacional Autónoma de México, posgrado en Administración en la Universidad Torcuato Di Tella, editor y ensayista, creo que lo define, ha editado muchísimos libros, no me atrevo a decir la cifra, sobre todo de ensayos. Dirigió la filial argentina del Fondo de Cultura Económica durante muchos años, profesor de la UBA, de la Universidad 3 de Febrero, y durante muchos periodos integró el Consejo Directivo de la Cámara Argentina del Libro, y escribió algunos artículos recientes, más allá de que hay muchísimos otros muy buenos que nos impresionaron y nos encantaron. Así que bueno, sí. Alejandro, bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la presentación muy generosa.
Gracias, Alejandro, por estar acá. Y como este es un programa de radio que se ve, yo muestro el título de la nota sobre cuál queremos que comiences hablándonos y que dice, como ustedes habrán visto, no en mi nombre, no en nuestro nombre. Una nota valiente, fuerte, de gran compromiso y por supuesto, te vamos a preguntar cuáles han sido las repercusiones, pero yo quiero señalar algunas cuestiones que tienen que ver con el principio de tu nota. Vos te reivindicás como judío, recibiste educación en la cultura judía, no desde el judaísmo, sino, como decís, reivindicando desde tu condición de judío lo que es el humanismo. Y haces referencia después a el atentado contra la AMIA, que se va a cumplir esta semana, justamente se van a cumplir 31 años, Mercedes nos va a decir algo después al respecto, y de ahí saltás al 7 de octubre, que decís que no hace falta decir nada más, con decir 7 de octubre ya sabemos de qué estamos hablando. Y a partir de ahí, tu posición, que es muy interesante y queremos que la expreses acá en nuestro programa y que podamos difundirla.
Bueno, te agradezco mucho, Marta. Quisiera retroceder un poquito en la conversación. Como digo en ese texto, en una trayectoria ya larga de intervención en las discusiones públicas, yo nunca hablé en tanto que judío. La identidad judía para mí era una dimensión de mi vida privada. No tuve educación judía de ningún tipo, en el sentido de no haber ido a una escuela judía, no haber sido ni iniciado ni participado en prácticas religiosas de la tradición judía. Soy un judío secular, lo que se llama un judío asimilado, un judío que vive de acuerdo con las normas de la sociedad que lo alberga. Mi judaísmo ha sido siempre una forma extraña de reconocer una historia que es a la vez una historia un poco misteriosa, un poco extraña. ¿Qué es ese grupo de personas un poco trashumante que hunde sus raíces en fuentes muy diversas, en tradiciones distintas, en lenguas distintas, y que sin embargo sigue siendo reconocido como tal? Me decía hace un par de días, y a raíz de este artículo, un amigo: uno es judío porque se pregunta si es judío. Eso ya es lo que hace una diferencia, y el hecho de preguntárselo quiere decir que uno tampoco tiene una respuesta. Cuando uno tiene una respuesta muy clara, la pregunta ni siquiera aparece. Yo también creo que uno es judío porque uno sabe que hay gente que querría elegirlo a uno como objeto del odio, ¿no? Quiero decir, uno es judío porque en algún momento y en alguna medida siempre aparece un Hitler, al menos desde que tenemos una memoria relativamente próxima, no una memoria ancestral, sino la memoria de la España del fin del siglo XV y la recuperación de los territorios hispánicos a expensas de la expulsión de los judíos y de los árabes. Ya sabemos que una vez y otra vez y otra vez hay alguien que se ocupa de decirle a los judíos que son judíos. Yo no tengo una historia judía mucho más importante que esa, sí tengo una cultura judía más importante que esa, porque claro, si uno puede sentirse parte de una tradición en la que quiere poner, por supuesto, a Spinoza, pero también quiere poner a Wittgenstein, y también quiere poner a Chagall, y también quiere poner a etcétera, ¿por qué no se va a sentir parte de esa tradición, no? Entonces es una apropiación interesada, y uno dice, bueno, ya que soy judío y ya que algún día me van a perseguir por serlo, al menos puedo decir que también soy parte de esa otra historia, que es una historia que nos resulta tan importante. Tan hecha de personas que han tratado de contribuir a pensarnos mejor, a crearnos mejor, a imaginar mejor y a actuar mejor. Me pareció que era necesario decir algo de esto, porque la situación de Gaza es una situación extraordinariamente dramática, y a la vez es una situación ante la cual las formas de hablar son formas muy sesgadas. Muy sesgadas, quiero decir, hay muchos que hablan de Gaza porque junto con una solidaridad, sin duda honesta, seguramente honesta, también es una posibilidad de denostar lo judío que provoca ese dolor. No porque alguien provoca ese dolor, sino por quién lo provoca. Hay quienes no hablan de Gaza para no incurrir en el riesgo inverso, no implicar a los judíos en la comisión de los crímenes que están ocurriendo allí. Y yo creo que hay que hablar de Gaza y hay que tratar de entender con claridad qué es lo que ocurre en Gaza y con Gaza. Y creo que una de las cosas importantes que me propuse al escribir no es solo decir lo que yo creo que yo debía decir, sino también decir que, siendo alguien que se reconoce en la historia del judaísmo, en la historia en la que yo me reconozco, como dije hasta ahora, una historia de un judío secular, de un judío que no ha tenido vínculos estrechos con Israel, ni mucho menos, pero que siendo judío es posible hablar y hablar para denunciar. Y que eso tiene que permitir o propiciar, estimular, habilitar, para que judíos que tienen miedo, no miedo porque hay una amenaza exterior, sino miedo a que lo que dicen sea mal entendido o mal utilizado, o a ser juzgados por aquellos por quienes no querrían ser juzgados de un modo negativo, que ellos también puedan hablar, y del mismo modo que quienes no son judíos sientan que tienen el derecho de decir lo que deben decir sin correr el riesgo de ser acusados de antisemitas. Creo que lo que ocurre en Gaza es uno de los hechos más horribles de nuestra época. Lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que podemos imaginar que seguirá ocurriendo, porque las noticias que tenemos, que son noticias precarias porque hay mucha dificultad para ingresar en los territorios y dar cuenta de lo que pasa realmente, lo que está ocurriendo, todo indica que es la expulsión definitiva de los palestinos de esa tierra. Entonces creo que tenemos una obligación intelectual, una obligación moral, una obligación política de llamar la atención, y a la vez tenemos una obligación intelectual, moral y política de decir que es el Estado de Israel, en función de la razón de Estado que domina a todos los estados, sobre todo cuando los estados se salen del control democrático. Y esto quiere decir cuando son manejados por grupos dogmáticos, fanáticos y excluyentes, o peor aún, supremacistas, como en este caso, que es la razón de Estado en su peor versión la que está produciendo crímenes. Y que no importa si ese Estado es el Estado de Israel o cualquier otro, debe ser denunciado y debe hacerse todo lo posible desde la comunidad internacional para que esos crímenes se detengan.
¿Qué, yo quiero preguntarle qué repercusiones sentís que ha tenido tu artículo?
Bueno, es difícil decirlo porque no quiero que se confunda en absoluto con vanidad lo que ha ocurrido, porque es un tema en el cual la vanidad no tiene, no debe tener lugar. Pero no voy a dejar de decir que la repercusión ha sido realmente muy, muy, muy grande. Muy grande, quiero decir, he recibido mensajes de muchos países, de gente conocida y desconocida, de gente con la que no tenía contacto hace 10, 12 o 15 años, de gente que se ocupó de conseguir un dato mío para escribirme y agradecerme, insisto, no solo lo que digo, no tanto lo que digo como la habilitación del decir. Hay gente que se ha sentido muy identificada con mi punto de vista, pero hay mucha gente que más allá de esa identificación o sin esa identificación siente que tiene el derecho de hablar, que puede llegar a su casa familiar y en la mesa de la cena decir yo pienso esto, y puede hacerlo con sus compañeros de trabajo, y puede hacerlo en determinados círculos sociales, decir yo creo que esto está mal, cosa que le resultaba más difícil de hacer antes de ese artículo. He recibido comentarios de gente con la que no había tenido interacciones personales y gente muy relevante en el mundo de las ideas.
Alejandro, perdóname la interrupción, sí. ¿Recibiste también agresiones, críticas violentas? No, ese tipo de cosas no, tan comunes hoy.
No recibí ninguna agresión. Yo no uso redes sociales, no estoy presente en redes sociales, que son el espacio privilegiado para la violencia interpersonal de este tipo. Es más difícil que alguien consiga mis datos privados para escribirme una carta insultante o enviarme un mensaje insultante, pero tampoco ha ocurrido. No hice un rastreo de lo que pasó en redes como para saber si hubo reacciones agresivas, Pero yo intenté, y quiero decir, lo hice en este caso como lo hago cuando escribo habitualmente, yo intenté ser respetuoso y ser cuidadoso, lo cual no quiere decir carecer de una posición firme. Mi posición es muy firme y hablo de masacres y hablo de crímenes y hablo, uso un lenguaje muy claro para enunciar lo que creo que debe ser enunciado. Pero a la vez creo que se pueden decir cosas fuertes de un modo respetuoso. Y eso es lo que
intenté. Ahí te quiero, primero realmente yo también te quiero felicitar, te lo dije antes del programa, me sentí profundamente identificado, sabes que mi origen también, por un lado, por el lado de mi padre, por lo cual cualquier fanático diría que yo no soy judío, porque no soy judío por parte de madre, y hay una frase histórica que vos también conoces, que es que hay tantas formas de ser judío como judíos hay en el mundo, ¿no? Y creo que es hora de reivindicarla. A lo que iba es, tu planteo es muy claro, porque tu planteo también deja primero de manifiesto que el 7 de octubre, como dijo Marta, ya de por sí narra semejante horror, semejante crueldad, semejante deshumanización en el ataque terrorista de Hamas. Y vos también planteás, y hay que decirlo, que muchos no fueron contundentes en su repudio o en su respuesta a esto. Porque los fanatismos, como bien decís, son de los dos lados, ¿no? Y por eso me pareció tan buena y tan equilibrada tu nota. Pero te quería llevar, hay una investigación del New York Times, publicada hace, creo que hoy mismo, en el sentido de que prolongar la guerra en Gaza ayudó a Netanyahu a evitar justamente su caída y su juzgamiento inclusive por crímenes de corrupción y acusaciones muy serias que tiene. Y después hay declaraciones de Ehud Olmert, que fue primer ministro de Israel, en un diario inglés hoy, que dice que obligar a la gente de Gaza a ir a un campamento, es decir, a sacarla de su lugar, sería una limpieza étnica, y que la ira hacia Israel por la guerra de Gaza no se debe solamente al antisemitismo. Yo quería que redondearas un poco tu pensamiento sobre eso también.
Sí, evidentemente hay dimensiones tan diversas de este problema y de cómo encararlo. Sin duda, y esto lo sabemos, la guerra y las masacres de Gaza han contribuido a que Netanyahu se sostenga en el gobierno. Es una persona que estuvo a punto de caer en una elección parlamentaria en la que por dos votos no perdió la continuidad en el cargo.
Sería, perdón Alejandro, ¿sería asimilable a Putin con la guerra con Ucrania?
No lo creo, me parece que el
liderazgo... Digo, por la necesidad de permanecer en el poder a una
costa. Sí, el liderazgo de Putin no estaba cuestionado. Creo que esto lo refuerza, no sé si haría una analogía tan lineal. En el caso de Netanyahu creo que es muy claro que sin la guerra Netanyahu no habría sobrevivido y estaría además preso, lo cual es el deseo, creo, de todos los demócratas que miran este asunto con un poquito de objetividad. Respecto, era una de las cuestiones. La otra que mencionabas, Alejandro, era...
Era el tema del desplazamiento de la población de Gaza.
Sí, yo creo que efectivamente en este momento hay en sectores muy importantes de las de diversas sociedades, especialmente me refiero a Occidente, que es lo que más conozco aún de lo que desconozco. Hay un gran repudio al Estado de Israel, hay una indignación muy grande con el Estado de Israel, y creo que ahí se mezclan sentimientos que son complejos. Hay sentimientos antisemitas que han encontrado en el antisionismo una forma de expresarse sin dar la cara, y hay sentimientos que no son en absoluto antisemitas y que están cargados de enojo, no necesariamente destinados a desear que Israel no exista más, pero sí destinados a desear que reciba las sanciones de la comunidad internacional que merece recibir por lo que está haciendo. Ahora, también quiero decir que, en mi opinión, y esto es algo sobre lo que yo venía pensando un poco, pero el ministro de Relaciones Exteriores alemán lo dijo con una claridad sorprendente, que siendo quien es, le granjeó repudios públicos. Pero yo creo que Israel está actuando, diría, como el sicario de Occidente en Medio Oriente. A Occidente le ha venido bien que Israel atacara a Hamas, atacara a Hezbollah, atacara a Irán, atacara a los hutíes, y que a cambio de los servicios de provisión de seguridad en la región, Occidente ha evitado el reproche fuerte que debería haber emitido contra Israel, y además le ha seguido proveyendo armas y el respaldo de diferente tipo con el cual Israel sigue avanzando en sus acciones.
Alejandro,
creo que hay que denunciar, perdón, también la complicidad de los gobiernos occidentales.
Bien, recién pincelaste la idea, me gustaría que la expliques, de diferenciar el Estado de Israel del pueblo judío, y que esta distensión, de alguna manera, lleva a preguntas. Una que es muy urgente, que es cómo poner fin al horror en Gaza, y la otra, que es la que dio origen a tu nota, es cómo ser judío después de Gaza. Explicaste extensamente la última pregunta. ¿Podrías comentar alguna de tus reflexiones respecto a cómo salir de esta situación crítica?
Bueno, a ver, creo que lo primero que debemos hacer es amplificar las denuncias de lo que ocurre. Creo que tenemos que hablar, tenemos que crear conciencia, tenemos que contribuir en la medida en que sea posible, contribuir a generar un estado de opinión en todos los sitios a los que lleguen nuestras voces para dificultar la complacencia que los gobiernos occidentales tienen con el Estado de Israel, y exigir un incremento de las voces de oposición, no solo de la sociedad civil, sino sobre todo institucionales y gubernamentales, y de ser posible estimular sanciones que deben comenzar por la interrupción de los suministros de armas y de los apoyos logísticos. Yo, por supuesto, creo que es importante decir, Israel no representa al judaísmo. Israel es un Estado más en el conjunto de las naciones, pero hay una parte sustancial del mundo judío que no necesita o no se ve expresada en un Estado nacional, y mucho menos en un Estado nacional con estas características, que son crecientemente las de un Estado autoritario, antidemocrático, supremacista y fundamentalista.
Yo, siguiendo con la pregunta de Mercedes, cómo se termina con esto, quizá ingenuamente voy a citar una frase muy conocida de la Constitución de la UNESCO, ¿no?, que dice: si las guerras comienzan en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Ojalá podamos lograr eso, ¿no?
Ojalá. Creo que es una obligación de todos aquellos que vemos con horror lo que ocurre, y que tenemos algún tipo de voz pública que tenga una escucha que permita que más gente con alguna capacidad de influencia incida para que termine el proceso que está en marcha. Yo quiero decir simplemente, el proceso está en marcha y no se termina con el daño que se produce sobre las poblaciones palestinas. Hay proyectos, uno del que participan la Fundación Tony Blair con el Boston Consulting Group para desarrollar una zona de turismo de alto nivel en la Franja de Gaza y desarrollar también una serie de empresas, como ellos dicen, empresas inteligentes asociadas con Elon Musk. Yo creo que hay que insistir en la denuncia de esos proyectos. No se puede justificar la expulsión de una población entera de la tierra que ocupa en pésimas condiciones. La destrucción de todas las infraestructuras que está ocurriendo tiende a una transformación completa de esos territorios. Creo que esto es inadmisible y que debemos insistir en la necesidad de detener ese proceso.
Yo quiero hacer un agregado, se nos acaba el tiempo, Marta, vos lo manejás ahí, pero es una pena porque hubiéramos hablado también con Alejandro, lo haremos en otra oportunidad, de su visión sobre la Argentina y unas cuantas cosas sumamente interesantes que plantea, por ejemplo, con respecto a la forma en que nos podemos comunicar, el respeto al otro, la escucha. Bueno, quedará para otra vez.
Pero quiero citarlo a Alejandro para comprometerlo a que venga otro programa. Él dice en una nota que un país puede crecer sin desarrollarse y puede crecer y desarrollarse sin progresar. Hacia allí estamos yendo, ¿no?
Sí, creo cual. Que mi visión es hoy un poquito más negra todavía que la que expresaba en este artículo.
Bueno, y yo quería leer, Marta, una frase que también me pareció muy buena. ¿Acaso, y se refiere a la Argentina, ¿no? ¿Acaso el logro de ciertos objetivos económicos o políticos justifica una infinita producción de ofensas, insultos, descalificaciones y otras modalidades de desprecio, humillación y maltrato? Bueno, de alguna manera hay mucho en juego de la democracia, nos dice Alejandro Katz, lo charlaremos en otra oportunidad, ¿no?
Gracias, Alejandro. Y bueno, nos vamos en esta oportunidad con algo que tiene que ver con esto último que acabas de decir, Alejandro, los insultos, las peleas, y queremos ponerle dentro de lo trágico una nota de picardía, de humor, escuchando al fantástico dúo Pimpinela, ¿no? Y ustedes sabrán cuando mencionemos el título de lo que van a cantar, a quienes nos referimos. Por supuesto, estamos hablando de altas esferas del poder, ¿no? Y la música es Olvídame y Pega la Vuelta.
Adiós.
Ayúdame.
No hay nada más que hablar.
Piensa en mí.
Adiós.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Jamás te pude comprender.
Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean.
Estás mintiendo, ya lo sé.
Vete, olvida que sí.
De comprender.
Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Estás mintiendo, ya lo sé.
Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Por eso vete.
Debates respetuosos y espacio para las diferencias. Una invitación a pensar con libertad y escuchando opiniones diversas. Al Derecho y al Revés, tu programa de radio.
¿A qué te parece que puede referirse esa letra que no la compusieron la semana pasada, Pimpinela? Parecería que es de la semana pasada, pero no, ya tiene unos años, pero no me digan que no... absolutamente para mí, ¿vos sabés que una, adecuada?
Una cantaba desde el Congreso y el otro le contestaba desde La Rosada. Me sonó a mí, pero por ahí me equivoco.
Puede ser.
Bueno, hay que ponerle humor, ¿no? Porque es una tragedia institucional este nivel de intercambios en la política.
Sí, porque estábamos viendo hasta no hace mucho que se peleaban entre oficialismo y opositores. Ahora ya uno no sabe porque se pelean entre los opositores entre sí, los oficialistas entre sí, pero además en lugares de absoluta relevancia, ¿no? Presidencia de la Nación, Vicepresidencia de la Nación. Bueno, como siempre tenemos que reivindicar la genialidad de Tute, que en esa fantástica viñeta que muchas veces repetimos, nos dijo: la realidad no sale de su asombro.
¿Sabés, Marta, qué me preocupa realmente ya, pensando en un tema que anunciamos como punto de debate hoy, que es no tanto las elecciones, sino qué viene después de las elecciones, porque creo que de eso se trata, es la imprudencia generalizada, ¿no? La temeridad, porque no hay construcción de acuerdos, como dijiste vos recién, ni siquiera dentro de cada fuerza política. Un ejemplo tremendo es lo de Corrientes. Corrientes es una provincia que ha venido apoyando al gobierno de Milei de una manera prácticamente absoluta, dándole sus votos en cada sesión, en cada discusión importante en el Congreso, y teóricamente iban a un acuerdo con La Libertad de Avanza para la candidatura y se discute, elige gobernador este año, en un par de meses. Y bueno, y cuando vos ves la cantidad de listas que hay a gobernador en Corrientes, que por supuesto van separados, La Libertad de Avanza, el gobernador con su lista, y una escisión del propio oficialismo además, el peronismo también dividido. Bueno, estamos en un cuadro donde, como venimos diciendo, ¿no?, la abstención sigue ganando cada vez más adeptos.
Sí, tal cual. Y además, uno dice, bueno, pero con todas estas cosas que pasan, ¿cómo se mantienen ciertos niveles de popularidad y hay proyecciones en relación a las próximas elecciones generales de 8 provincias, por ejemplo, en las que se eligen senadores? En 6 gana La Libertad Avanza. Las provincias son Chaco, Ciudad de Buenos Aires, como provincia, pongámoslo, ¿no?, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
Bueno, en algunas de esas provincias, en teoría, va en alianza con los gobernadores también, ¿no?, que no son de ellos. Eso hay que. Pero lo que pasa es que quiero ver cuántos terminan votando, porque si estamos haciendo cálculos sobre un 50% como hasta ahora, ¿cuál es la representatividad de esos resultados? Y por otra parte, hay algo que en las encuestas también está, y es el desprestigio cada vez mayor de la actitud violenta, insultante. Es decir, hay un consenso lentamente afianzándose en la sociedad de no quiero eso, no quiero el insulto.
Sí, es decir, diario, hasta, ¿no?, ¿hasta cuándo eso, como dirían los jóvenes, hasta cuándo garpa el insulto, ¿no? Porque evidentemente hasta ahora ha servido, y tal como lo hablamos con uno de nuestros invitados recientes, Sergio Berenstein, eso está programado, está pautado, ¿no? Porque evidentemente ha dado, y todavía está dando en algún sentido, buenos resultados. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo
esta semana
la ciudadanía va a decir, bueno, pero hay cosas que no se terminan de resolver, o cómo? Tendríamos que haber hablado con Alejandro Katz, ¿qué significa desarrollarse y progresar, ¿no?
Sí, esa frase que vos recataste de la nota de Alejandro es muy significativa, porque en definitiva los comentaristas políticos te dicen, en la medida en que funcione la economía, Milei y los insultos van a seguir garpando. Pero acá hay una, yo creo que un análisis o una reflexión que merece que la hagamos, y es en qué medida el tema económico justifica la degradación política e institucional. Y esta es una respuesta que no la pueden dar los analistas políticos. Es una respuesta que, como dijiste recién respecto de la paz, tenemos que darnos cada uno de nosotros. ¿Cuánto estamos dispuestos a tolerar por tener una cierta seguridad económica?
Sí, yo agregaría que en paralelo hay algunos problemas, ¿no? Porque hoy se conoció el índice de inflación, 1,6%. Algunos pueden decir, bueno, se esperaba un 2%, pero la verdad es que respecto al mes pasado subió. Y en paralelo, acá tengo dos renglones de una declaración reciente de la UIA, de la Unión Industrial, que dice, la tendencia del empleo en el sector industrial no muestra una dirección clara. Luego de tener un comportamiento errático durante los últimos meses, presenta una caída mensual y se encuentra por debajo del mínimo de julio de 2024. Es todo un dato. Hay una empresa, la petroquímica esta de Córdoba, que despidió la mitad de su personal hoy y está al borde de la quiebra. Y termina la UIA, las expectativas son negativas. No hay señales de reactivación económica. Entonces, yo me pregunto, ¿se puede sostener esto así, sin consenso, sin acuerdos? Porque cuando vos sembrás tanto odio, cuando vos, por ejemplo, insultás a los gobernadores a todos juntos, sin hacer distinción entre los gobernadores, bueno, no es casual que con una mayoría abrumadora te aprueben leyes que desde el gobierno son preocupantes. Y bueno, son temas para discutir también, ¿no? El tema, por ejemplo, de la reforma previsional, Marta.
Sí, fundamental pensar en eso.
Claro, bueno, y entonces escuchemos a nuestro corresponsal Charlie March, que justamente hoy va a hacer referencia a ese tema. Lo tenemos
a Charlie. Hola, ¿cómo están? En esta columna del día de hoy vamos a compartir algunos datos y reflexiones sobre el sistema jubilatorio argentino. La primera jubilación a nivel mundial fue implementada en el año 1881 en Alemania, y allí se definió que los trabajadores se jubilaban a los 70 años, pero hay un dato interesante, la expectativa de vida de al menos de 40. Hoy en Argentina los hombres se jubilan a los 65, pero la expectativa de vida es de 72 años, y las mujeres se jubilan a los 60 y la expectativa de vida es de 80 años. Argentina tiene 7.539.000 jubilados y pensionados. La jubilación mínima es de 349.000 pesos. El haber promedio es de 553.000 pesos. Y el jubilado se calcula que necesita 1.200.000 pesos para poder vivir dignamente. Es decir, que los jubilados cobran un tercio de lo que se necesita para poder vivir con dignidad. Y hay 200 regímenes de excepción en el sistema jubilatorio argentino. Además, en 2021 el gasto previsional fue del 9,3% del PBI y el déficit del sistema alcanzó el 2,8% del PBI. Y hay un dato interesante. Se calcula que en Argentina hoy hay 1,8 trabajadores, es decir, no llegan a 2 trabajadores activos aportando fondos al sistema por cada jubilado. Se calcula que un sistema, para poder ser sostenible, necesita el aporte de 3 trabajadores en actividad por cada uno de los jubilados que percibe su haber. Es decir, que el sistema argentino está lejos de poder autofinanciarse. Según estudios, el sistema jubilatorio que mejor funciona en el mundo es el de los Países Bajos, que es un sistema jubilatorio que garantiza adecuación, que garantiza sostenibilidad y que garantiza integridad. Y es un sistema mixto basado en 3 pilares: un sistema público sostenido desde el presupuesto del Estado, un sistema de pensiones ocupacional que se sostiene desde el aporte de los trabajadores, y un sistema de ahorro individual voluntario. La combinación de esos 3 pilares arrojan como resultado el mejor sistema jubilatorio del mundo en los Países Bajos. Y allí tienen clarísimo la diferencia entre un recurso del Estado y un recurso público. Los recursos del Estado son aquellos que perciben los gobiernos a partir de impuestos y es lo que compone el presupuesto y es de uso discrecional del Poder Ejecutivo. En cambio, los recursos públicos son recursos de los ciudadanos que ponen en custodia de los estados, como lo es toda la masa de dinero del sistema previsional. El problema en Argentina es que esa diferencia no existe, entonces los recursos públicos, que son en este caso de los trabajadores, son utilizados también con criterio político. Entonces, Argentina tiene dos desafíos para poder estabilizar su sistema de jubilación. Por un lado, respetar la diferencia entre recursos del Estado y recursos públicos, y por el otro, empezar a mirar buenas prácticas, como por ejemplo el sistema jubilatorio de Países Bajos. Bueno, les dejo un abrazo grande.
Bueno, creo que la fórmula, si pudiéramos cumplirla, es perfecta, ¿no? Saber distinguir entre recursos del Estado y recursos públicos e imitar a los países que tienen sistemas jubilatorios de excelencia. ¿Vos qué opinás, Mercedes?
Sí, yo creo que la perspectiva y la propuesta de Charlie es muy adecuada y lo que en todo caso demuestra su reflexión y su análisis es que necesitamos manejar la información y tomar decisiones informadas con datos. Nosotros, a partir de esta reflexión de Charlie, hicimos una consulta con Andrea Falcone, que es experta en los temas de jubilación en nuestro país y en la región, y ella nos comentaba algo que a mí me pareció sumamente curioso, y lo comentábamos en la previa con Marta, que es que la canasta de jubilados requiere 1.200.000 pesos porque incluye alquiler. Y entonces nos comenta que según el INDEC, el 85% de los jubilados de Argentina son propietarios, lo cual habría que, ¿cómo puedo decir?, analizar y poner foco intenso en cómo se conforma la canasta de los jubilados, donde no se incluye el tema de los medicamentos, por ejemplo. O sea que efectivamente hay que manejarse con datos y estos datos tienen que ser, ¿cómo puedo decir?, transparentar una realidad específica de los jubilados en Argentina y no tomar indicadores de otros países que no se aplican directamente o que oscurecen la realidad si uno los aplica.
A mí me parece que Charlie lo que pone arriba de la mesa es que la dirigencia argentina desde hace muchísimos años, en primer lugar, piensa de una manera sobre este tema cuando está en el gobierno y de una manera bastante distinta cuando no está en el gobierno. Claramente. ¿No? Porque en realidad todos los gobiernos vienen violando la ley a punto tal que no hay un solo fallo de la Corte Suprema en los últimos 20 años que no establezca que a los jubilados le pagan menos de lo que tienen que pagarle. Es decir, por eso condena a pagarle reajustes que normalmente o llegan cuando el jubilado se murió o llegan cuando ya atravesó terribles situaciones. Es decir, un nivel de injusticia, de falta de empatía, de caradurez también, ¿no? De los dos lados. Ahora, de este gobierno yo creo que nunca vi semejante falta de empatía, ¿no? Semejante frialdad. Hay una frase que le dijo Villarroel a Milei, que es un problema de la interna de ellos, pero la frase es buena, que es decir, ¿y por qué no bajás los fondos de la CIDE? ¿Y por qué no dejas de hacer 235.000 kilómetros de viajes? Se puede decir, son cifras menores, la de la CIDE no, la de la CIDE es importante. Pero, digamos, ¿qué esfuerzo hiciste para pagarle un poquito más? Esa es una. Y la otra es, los mismos que durante su gobierno mandaban hasta la Corte Suprema todas las apelaciones de los jubilados por las diferencias, hoy se rasgan las vestiduras por los aumentos. Bueno, no parece muy serio, ¿no?
Una abogada que trabaja en el sistema previsional decía que todas esas apelaciones de los jubilados que van durando años y años, hay como una regla en ANSES que dicen, bueno, a partir de los 94 años, si es que llegan a esa edad, les pagamos.
Qué horror, qué horror. Qué horror.
Uno,
es terrible, Marta, es terrible.
Sí, bueno, uno se queda con algo que no pudimos comentar con Alejandro, pero que sí pudimos comentar antes del programa, que tiene que ver con que además de los insultos, lo que estamos viviendo es la normalización de la crueldad. Uh-huh. Y que acá me gustaría, Marta, contar con tu reflexión, porque un profesional muy querido por nosotras, Fernando Ulloa, habló de la crueldad y me gustaría que vos hicieras referencia a desde dónde él lo planteaba y cuál fue la experiencia que le dio a él, le generó la obligación de hablar de la crueldad.
Bueno, yo creo que vos sos la más indicada para desarrollar ese tema, que además está muy relacionado con el otro aspecto, ahí estaría el derecho y el revés, que él trabajó muchísimo la ternura, ¿no? Lo que significa entre los humanos la ternura, la práctica de la ternura, la convicción de que la ternura ayuda a vivir mejor, a diferencia de esto que vos vas a desarrollar de la crueldad.
Sí, no sé cuánto voy a desarrollar, pero lo que sí me parece importante es que Fernando Ulloa desarrolló una conceptualización muy profunda sobre la crueldad a partir de tratar a personas que fueron torturadas y muchos de sus familiares desaparecidos. Y él planteaba que la situación de crueldad tiene que ver cuando no hay un tercero a quien apelar. Y esta situación de impotencia y esta cuestión de la normalización de la crueldad en la que se encuentra nuestra ciudadanía en este momento nos lleva a la impunidad. Y por eso es importante asociar lo que hablamos al inicio del programa con Alejandro con el hecho de convocar a la manifestación que se va a hacer este viernes a la mañana. Si pueden en internet, búsquenlo.
18 de julio, recordemos.
18 de julio. Hay un texto, una grabación de Ricardo Darín, donde justamente él plantea uno trata de recordar o le presta atención a los números, digamos, como los 30 años, pero este es el 31 e igual sigue la impunidad. Por lo tanto, hay que manifestarse.
Vos sabés que yo, junto con la crueldad en paralelo, ¿no?, mientras las escuchaba, pensaba en la naturalización de la mentira, ¿no? Esto es algo, me parece muy serio, sobre todo desde los gobiernos. Cuando desde los gobiernos la mentira se usa como una herramienta permanente, bueno, estamos distorsionando el sistema democrático. Esta semana hubo un par de datos sobre temas que a este gobierno lo afectan directamente. Uno es el caso del avión con las 10 valijas no revisadas, donde quedó absolutamente probado ya por dictamen de los fiscales y con videos que efectivamente eran 10 valijas y que efectivamente no se revisaron, con lo cual todo lo que habían dicho desde el vocero del presidente al propio presidente, bueno, estaban tapando a este personaje oscuro, Escaturice, que lo volvemos a mencionar porque se va a seguir hablando de él, y este personaje oscuro tiene que ver con el manejo nada menos que de la CIDE y del organismo máximo fiscal del ARCA, ¿no? Esa es una. La otra mentira que empieza también a develarse es la del caso de Libra Pesos. Porque esta semana...
El Libra Gate le llaman, ¿no?
El Libra Gate, tal cual. Nuestro amigo Volconada Mon, que no deja nunca una pista sin seguir, puso en evidencia que Hayden Davis, este personaje que era absolutamente desconocido casi en el ambiente hasta que apareció con este episodio del Libra Gate, transfirió millones de dólares de sus cuentas justo en fechas que tienen que ver con el lanzamiento, ¿no? Bueno, yo creo que cuando empiezan a salir estas cosas, que por supuesto en este caso afectan al gobierno, pueden afectar a la oposición también, hay mil cosas para decir de la oposición, y como muchos dicen, el mejor amigo de este gobierno es la oposición, porque es la falta de alternativas. Pero si seguimos naturalizando la mentira y si seguimos descalificando a los periodistas, bueno, realmente corremos riesgos, ¿no?
Sí, tal cual. Y si seguimos tanto desde el gobierno, como desde la oposición, como desde gran parte de la ciudadanía, ignorando dramas terribles que tienen que ver con la pobreza. Y tengo acá una nota de estos días en La Nación, que solo voy a leer el título y después lo comentamos si quieren. Una pobreza que quema. Inhalan nafta para calmar el hambre y la tristeza. Y se refiere, hay una nota acá, a Santiago Santos, que es huichi, tiene 18 años, vive en la comunidad La Cortada, en Morillo, Salta, en una casa precaria, como muchos otros adolescentes del lugar. Dejó la escuela y cayó en las drogas, como tantísimos otros. ¿Quién habla de este tema?
Nadie. Nadie. Tal cual, así es, Marta. Terrible. Es terrible.
Hay una frase que a mí me parece importante recordar, que hace bastantes programas la charlamos con Agustín Salvia, no me refiero en el último encuentro con él, pero que dice: trabajemos sobre la pobreza, pero tengamos presente que la meta es la equidad. Y creo que ahí también, esto que vos decís, Alejandro, que me parece muy bien como muletilla, de tomar en cuenta y no normalizar la inequidad. Porque de la misma manera que normalizamos la crueldad, estamos normalizando la inequidad. Somos la región más inequitativa del planeta. Y eso es un dato que Marta lo vive reflejando en hechos como el que acaba de relatar, ¿no? De un Para joven.
No te olvides que vivimos en un país donde la justicia social es un pecado contra Dios, ¿no? Entonces, bueno.
Claro,
ese es el concepto, ¿a quién le va a importar la equidad, no?
Conversaba con mi hermana Florencia mientras caminábamos las dos, ¿no? En la charla peripatética, yo le digo, porque siempre que nos ponemos a caminar salen temas de alta reflexión. Pero justamente íbamos discutiendo la diferencia entre justicia y equidad, que da para conversar mucho. Pero acá nosotros nos cuesta reconocer que no es lo mismo la justicia que la equidad, ¿no? Pareciera que son sinónimos, pero no lo son. Y ahí es donde el foco nuestro, como ciudadanos, tendría que entrar a profundizar por qué y con quiénes y dónde está estas posibilidades de ajustar las inequidades.
Bueno, vos sabés que Marta siempre
¿qué decís,
dice
Alejandro?
Que vos sos abogado.
Sí, Marta, vos que sos abogado. ¿Viste? A ver.
No, yo digo que hay un parámetro que si se cumpliera, todo sería mucho más fácil, que es la ley, ¿no? Así como siempre lo decimos.
El librito, en materia, como ejemplo, dice Marta.
Claro, así como lo decimos en materia de responsabilidad. Sirve también para los derechos básicos. Los derechos básicos no son una concesión graciosa del que gobierna, están consagrados en el librito que siempre Marta tiene con ella. Entonces, esa es una parte. Después, otra parte también del librito, 36, el artículo 36, sobre todo la segunda parte, que tantas veces lo hemos leído, me llamó la Constitución a mí hoy, cuando leía en el diario una nota de Cabo, del periodista que reveló la causa de los cuadernos de las coimas, etcétera, y Diego Cabo dice: están llamando a licitación de obras públicas, que por suerte vuelven las obras públicas. ¿Quiénes se presentan? Todos los empresarios que están vinculados con los cuadernos de las coimas. Sí. No cambia nada en la Argentina, y no cambia porque no se aplica la ley. Yo creo que la reflexión termina siempre en la ley. Por eso la diferencia, Marta, siempre rescata la envidia que nos causa un país como Uruguay, el paisito,
¿no? La admiración, diría yo, no la envidia, porque uno sí aspira a ser así.
Tal cual.
Un amigo mío en La Plata, una vez que yo quería hacer un trabajo en La Plata sobre responsabilidad social y quería entrevistar empresarios, me dijo: Mercedes, en Argentina no hay empresarios, hay comerciantes. Y yo todavía sigo elaborando esa idea y pensando que no tiene razón, y hay momentos donde digo tiene absoluta razón, ¿no?
Sí,
a los resultados me remito.
Qué buena frase, sí, para repetir. No hay empresarios, hay comerciantes. La empresa implica una construcción
y una responsabilidad,
muy fuerte, ¿no? Y un trabajo en equipo. Y nos están diciendo que nos tenemos que ir. Entonces,
Alejandro, un minuto.
El último minuto es
que
tuyo,
no nos afanen
Mercedes.
El minuto.
El último
que
minuto.
Que no nos roben el minuto.
Y después se lo damos al Nano Serrat. Sí. Pero el último minuto es tuyo, dale.
Quería que Alejandro, lo veo que está tratando de decir algo, más allá de que no está en el piso, tiene derecho a hablar. Yo me identifico con él cuando estoy online,
me
escuchan.
Muy cortito, es una noticia de esta tarde que me parece importante subrayar y que le vamos a pedir a Marcelo que hable de eso la semana que viene. Trump le dijo a Putin que tiene 50 días para terminar la guerra de Ucrania, que se cansó, en el estilo Trump, pero bueno, por lo menos esta vez el estilo lo usó para una causa justa, y le dijo que si en 50 días no termina con la guerra, le va a imponer todas las sanciones que tiene a su alcance.
Es que ¿sabes lo que pasa?
Es un dato político interesante.
Alejandro, ¿no? Lo han entusiasmado con la posibilidad de proponerlo como premio Nobel de la Paz a Trump. Bueno,
eso es una butada. Estás terminando con humor vos, ¿no?
No,
empezamos con humor.
Pero es verdad. Tiene varios admiradores que lo han... Premio Nobel de la Paz. Bueno.
Nos echan. Ahora
sí. Con el Nano Serrat, y repitiendo como siempre, nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.